Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Grecia cede ante Bruselas y acepta su última propuesta prácticamente en su totalidad. Lo hace mediante una carta que ha enviado a las instituciones europeas en la que pone algunas condiciones. Sandra Sánchez.
La República Helénica está preparada para aceptar el acuerdo a nivel técnico sujeto a las siguientes enmiendas, como parte de la extensión del programa de rescate que ha aspirado como parte
del nuevo préstamo que fue solicitado ayer martes 30 de junio. Así comienza la carta remitida por el primer ministro griego, Alexis Tsipras, en la que
parece que tiende la mano a un posible acuerdo, aunque eso sí, pide a los acreedores que den también su brazo a torcer en algunas cuestiones. Unas cuestiones que irían desde que los acreedores acepten el descuento del IVA del 30% para algunas islas helenas, que el retraso de la edad de jubilación no entre en vigor ahora mismo, que el complemento para las pensiones más bajas, que la Troika quiere que desaparezca en 4 años, se extienda en poco más, y propone además una reducción de 200 millones del gasto militar. Pese a todo, hace apenas una hora el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, aseguraba que de momento no ha habido cambios en las negociaciones.
Ha habido una serie de negociaciones entre las instituciones y Grecia, pero no ha habido ningún cambio en la postura de Grecia. La semana pasada los ministros de Finanzas se reunieron. El sábado se recibió una carta por parte del ministro griego de Finanzas en la que exponía sus propuestas y en la que se pedía la prórroga del paquete de ayudas, pero en el que no se planteaba ninguna condicionalidad.
Recordemos que a las 7:30 de esta tarde está prevista una nueva reunión del Eurogrupo por teleconferencia en la que valorarán esta última propuesta griega.
Pues el resto de países, mientras tanto, aún creen en la posibilidad de un acuerdo, como es el caso de Michel Sapin, ministro de Finanzas francés.
Le but, c'est de trouver un accord.
El objetivo es encontrar un acuerdo antes del referéndum, si es posible, pero no para evitar el referéndum, porque eso es una decisión del gobierno griego. Aquí en casa, la mañana nos deja algunos datos. El primero de ellos, el de la deuda de las familias, que cae en 1.903 millones en mayo y continúa el descenso iniciado a finales del año pasado, una bajada con la que el debe de las familias regresa a niveles de agosto de 2006, previos al inicio de la crisis económica. También tenemos el dato hoy de las matriculaciones de vehículos correspondiente al mes de junio, que se situaron en 111.333 unidades, lo que supone un incremento del 23,5% respecto al mismo mes del ejercicio anterior, una cifra que aumentará en lo que queda de año, según asegura el portavoz de ANFAC, David Barrientos.
Pues ahora estamos más convencidos aún de que no solamente alcanzaremos el 1 millón de unidades en este año 2015, sino que lo superaremos. Nos aproximaremos después de 7 años a una cifra por encima del 1 millón de unidades. Ya hemos conseguido la mitad del objetivo, pero tenemos que seguir impulsando los próximos meses para alcanzar esa cifra.
Sobre turismo han hablado hoy los hoteleros españoles. Se muestran optimistas de cara a la temporada de verano, sobre todo por la recuperación de las cifras del mercado nacional, que aseguran permitirá un incremento del precio medio, un aumento de las pernoctaciones y una mejora importante de la rentabilidad del sector. Desde la Confederación Española de Hoteles, su presidente Juan Molas confía en que España roce los 68 millones de visitantes extranjeros al finalizar este año 2015, lo que supondrá 3 millones más que el año pasado.
No lo puedo confirmar. Sí que es cierto que tienen heridas, pero también puede ser ocasionadas por metralla, de alguna bomba de butano que explotó, y es lo que la autopsia tiene que confirmar, qué es lo que ha ocurrido, a qué son debidas esas heridas.
Pues turno ahora de mirar a los mercados, que cotizan un día más muy pendientes de Grecia, pero hoy en positivo. Tono positivo, como decimos, tono verde en las principales plazas europeas. Aquí nuestro IBEX 35 cotiza arriba un 1,75% en los 10.958 puntos.
En verde se encuentran todos los valores de nuestro selectivo. HL es quien más sube, repunta un 4,98%. Le sigue a Bengoa, arriba un 4,18%. Y Gamesa, que sube un 3,11%.
En otro orden de cosas, golpe antiyihadista en Italia, donde la policía ha detenido a 10 personas acusadas de prepararse para viajar a Siria para luchar con el Estado Islámico. Los sospechosos han sido detenidos en Milán, Bérgamo y Grosseto. Dos de ellas, además, han sido detenidas en Roma y se cree que podrían haber estado planeando un ataque sobre territorio italiano. Por cierto, que aquí en España, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado que el nivel de alerta en nuestro país continúa en 4/5 tras los atentados del pasado viernes en Francia, Túnez y Kuwait.
Intensificar todas las medidas destinadas a prevenir, proteger e investigar eventuales atentados y más en particular los atentados que tienen como objetivo las infraestructuras críticas y en general todos aquellos lugares que por las circunstancias que concurren en ellos se consideran que pueden ser especiales objetivos de atentados.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestión a Radio en 55 minutos. Mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestión a Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Según datos de las tres últimas oleadas del Estudio General de Medios, Gestión a Radio consolida su posición como la emisora económica más escuchada de España. Gestión a Radio. Somos como tú. En Gestión a Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la 1:06, mediodía y 6 minutos en la Comunidad Canaria. Y aquí empezamos La Voz de los Recursos Humanos, en la sintonía de Gestión a Radio. Como cada miércoles, desde estos momentos y hasta las 2. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada, empezando el mes de julio, ya iniciamos
y con
mes
calor,
nuevo.
Con
caloret, como suelen decir.
Con caloret,
y esto
sí.
De que empieza el mes de julio, que llegan vacaciones, pues nosotros estamos más estresados que nunca, me parece. Vamos a la carrera completamente, así que esto
bueno,
de relajarse...
Según va avanzando el mes, se van tranquilizando las cosas.
Eso sí, esperemos que a partir del día 15 la cosa, bueno, pues esté un poquito más relajada.
Yo siempre he pensado que si alguna vez pudiera tener un retiro glorioso, decir, ¿no? Oye, que puedes irte de vacaciones cuando quieras, iría siempre a contracorriente.
Exacto.
Qué bonito irse de vacaciones en junio, julio, y luego en agosto te vuelves a Madrid que está vacío.
Y que se está espectacular en agosto.
Está maravilloso Madrid, puedes ir a donde quieras, puedes aparcar, tienes sitio en cualquier restaurante que llames.
Puedes trabajar, más relajado.
Ojo, vuelven a estar los restaurantes llenos. No
sí,
sé,
siempre hay gente para
algo,
todo.
Algo habrá mejorado este país, aunque igual es que seguimos gastando lo que no tenemos, no lo sé.
O por lo menos lo poquito que tenemos lo gastamos y lo disfrutamos.
Pero lo cierto es que esa tendencia a irse de vacaciones en agosto, pues a mí no me gusta, entre otras cosas, porque en agosto los sitios de playas, según va avanzando el mes, están hartos.
Exacto.
Y te miran con mala cara.
Hay
ya
que...
hasta te dan la gracia, hasta te perdonan la vida y te tiran los platos encima.
Hay que escalonarse, como
claro.
Dice la DGT.
Bueno, ¿qué tenemos hoy, Ana?
Pues como siempre daremos un repaso a la actualidad del sector de los recursos humanos, que viene bien cargadito. Contrataremos, despediremos, daremos ofertas de empleo. Y hoy vamos a hablar de incentivos de ventas, con nuestra entrevista del día.
Bueno, y Cecilia Zubiri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Y tú, qué tal?
A contracorriente venimos.
Sí, ¿no?
Corriendo.
¿Has conseguido aparcar bien en la puerta sin problemas?
Pues sí, la verdad, nada más llegar, que llegábamos un poquito justos de tiempo, he conseguido aparcar en la puerta, como siempre, en el Infiniti Q50.
Ah, bueno, luego hablamos del Infiniti Q50. Un día hoy, por cierto, que bueno, es verdad, es que hemos venido corriendo porque la informática jugando malas pasadas, y si no fuera por la revolución tecnológica que te permite hasta dentro del coche entrar en los ordenadores y reenviar las cosas, pues habíamos tenido un serio problema.
Pues sí. No, como decía una compañera nuestra, una becaria que tuvimos,
sí.
En su momento teníamos que haber improvisado durante una hora.
Ajá.
Pues ha sido, hubiera sido
tremendo.
Un ejercicio de radio impresionante.
Un ejercicio tremendo y el próximo miércoles ya no estaríamos aquí. Bueno, ¿has dado las vías de contacto que no me he enterado? Sí, ¿no?
Pues no, pero
bueno, pues venga,
nos pueden seguir en Twitter en @RRHHdigital con el hashtag del programa #LaVozRRHH. También estamos en Facebook y en LinkedIn y para cualquier consulta nos pueden escribir a redaccion@rrhhdigital.com y también el WhatsApp de Gestión a Radio.
Durante esta hora de programa, bueno, ya lo que queda, 50 minutos, 657-789116, 657-789116 para cualquier comentario, sugerencia, pregunta, lo que queráis. Empezamos ya. Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad, noticias como la siguiente. España, segundo país con peores cifras de paro en la eurozona.
La tasa de desempleo en la zona euro se mantuvo estable en mayo por segundo mes consecutivo en el 11,1%, su nivel más bajo desde marzo de 2012, según los datos ofrecidos por Eurostat, que vuelve a colocar a España como el segundo país con peores cifras de toda la región, con una tasa del 22,5%, dos décimas menos que el mes anterior. En comparación con mayo de 2014, la tasa de paro de la eurozona bajó 5 décimas, mientras que la de España registró un descenso de 2,2 puntos porcentuales, ya que hace un año la tasa de desempleo era del 24,7%. Por su parte, en el conjunto de la Unión Europea, la tasa de desempleo también se mantuvo estable en mayo en el 9,6%, su nivel más bajo desde julio de 2011. Además, esta cifra es 7 décimas inferior a la del mismo mes de 2014.
Así pues, aunque vamos mejorando, anda que no queda recorrido, ¿no?, camino por hacer. Otra noticia, la campaña de rebajas de verano creará más de 116.000 nuevos contratos.
Sí, esta vez un dato positivo. El periodo de rebajas de verano, que arranca en España oficialmente hoy mismo, creará más de 116.000 nuevos contratos, lo que supone un 4% más que un año atrás, según ha informado Adecco, compañía especializada en la gestión de recursos humanos, que espera realizar el 25% de estas contrataciones. En concreto, los sectores que más puestos de trabajo generarán en este periodo estival serán alta perfumería y cosmética, electrónica, juguetería, alimentación, distribución y retail, imagen y sonido, logística y transporte e incluso hostelería y restauración. Sin embargo, un año más, el área de atención al cliente y fuerza de ventas será el que más contrataciones realice, siendo el perfil comercial de promotores, azafatas de imagen, teleoperadores o dependientes el más buscado en esta próxima campaña.
Otra noticia, hoy se reúne el jurado a la segunda edición del Premio Salud y Empresa de rrhhdigital.com.
El jurado de la segunda edición del Premio Salud y Empresa fallarán hoy el ganador en una comida que se va a celebrar ahora en un restaurante madrileño. Recordamos que es un premio destinado a fomentar y destacar las mejores iniciativas en el ámbito de la salud laboral. Los premios se entregarán en una gala repleta de compañeros del sector de los recursos humanos el próximo viernes 10 de julio. Daremos buena cuenta de todo lo que acontezca, tanto en rhdigital.com como aquí en La Voz de los Recursos Humanos.
No estará invitado Bocanegra, que había hecho pellas.
Creo que sí. Tú sabes que a ninguno de nuestros eventos falla, así que andará por ahí.
Bueno,
sí,
bueno. Sí. Claro, es que hoy ha faltado.
Hoy,
hoy no tenemos Bocanegra. Hay que adelantarlo ya porque no ha querido venir. O sea, que es que ya sabemos dónde está. Y una última noticia, el helado es el snack favorito para combatir la ola de calor.
Sí, el helado se ha convertido en el tentempié favorito durante el verano y así lo confirma el primer estudio Frigo de hábitos de consumo de helados en España presentado hoy en Madrid. Según el informe, un 61% de los españoles elegiría el helado para picar entre horas frente a otros snacks como los aperitivos salados o la bollería. En esta misma línea, a pesar de que el momento de consumo tras el almuerzo o la cena es mayoritario, un 31% de los consumidores encuestados afirma consumirlo entre horas. Los consumidores más jóvenes, de entre 18 y 24 años, son los que más consumen entre horas, un 38% los chicos y un 39% las chicas. En segundo lugar están los consumidores de entre 25 y 34 años, que consumen casi un 30% de ellos y un 37% de ellas, mientras que los que están entre los 35 y los 45 años consumen helado como snack, un 24% los hombres y un 3% las mujeres.
Bueno, por cierto, ya que estamos hablando de calor y de la ola de calor, hoy he estado mirando yo temperaturas porque resulta que hoy parece ser que se acaba una lengua de esas saharianas que nos envía ese aire tan caliente.
Pero vuelve otra.
Y el viernes aparece otra. Entonces, por ejemplo, en Madrid el viernes 39, que se va a mantener luego todo el fin de semana, y el lunes 40. En Zaragoza 40 el viernes, el lunes 42. Si te vas al Mediterráneo, el viernes, por ejemplo, en Valencia 31 y el lunes 33. Eso en la playa es calor, ¿eh?
Sí, con la humedad.
Fíjate, pues más calor, por ejemplo, en Madrid que en Sevilla. El viernes 37, el lunes 41, más o menos.
Wow.
Y lo que hay que es irse al norte, porque en A Coruña el viernes 25 y el lunes 23. Y en San Sebastián, por ejemplo, pues aunque van a tener mucho calor el viernes 36, pues luego el lunes ya baja 29. Así como dicen, que como siempre hay que refugiarse en el norte.
Sí, y como dicen los sevillanos, por la sombrita.
Exacto. Bueno, continuamos. A ver cuánto tarda esta canción en ponerla en algún anuncio. Le pega un coche.
Sí, cierto.
Le pega un coche como al Infiniti Q50. ¿Mm?
que nos traen los nombramientos.
Sí, sí.
Y es que hay que descubrir el nuevo Infiniti Q50, lo decimos todas las semanas y no nos cansamos de repetirlo. Hay que descubrirlo, una berlina deportiva única, con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Así que ahora, ya sabes, puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. Así que solicita ya una prueba de conducción en Infiniti.es.
Bien, y el primer nombramiento de la semana, Juan Pablo Riesgo, que es nuevo secretario de Estado de Empleo.
El hasta ahora director del gabinete de la ministra de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha sido nombrado nuevo secretario de Estado de Empleo en sustitución de Engracia Hidalgo, que sale del gobierno para ocupar la consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Según ha señalado la vicepresidenta y portavoz del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este mismo viernes se ha aceptado el cese voluntario de Hidalgo y el nombramiento de Riesgo. Santa María ha agradecido el servicio y el enorme esfuerzo que ha desarrollado Hidalgo en un área clave para la política económica del gobierno, como es la relación con la creación de empleo.
Noemí Ruiños ha sido nombrada directora de operaciones del Grupo Actual.
Sí, el Grupo Actual ha nombrado a Noemí Ruiños, nueva directora de operaciones de la empresa de recursos humanos especializada en la identificación y gestión del talento Grupo Actual. Desde su nueva posición asumirá la coordinación del equipo de operaciones de la compañía, tanto en España como en Latinoamérica. Noemí Ruiños es licenciada en psicología por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de psicología del trabajo. Con más de 10 años de experiencia en la gestión y desarrollo de proyectos, antes de asumir sus nuevas responsabilidades en Grupo Actual, había desarrollado diversas funciones dentro de las áreas de evaluación y desarrollo de la compañía.
Y un último nombramiento que destacamos, Santiago Puebla, director general de Right Management España de Manpower Group.
Santiago Puebla ha sido nombrado director general de Right Management en España. La compañía, que pertenece a Manpower Group, está especializada en soluciones de gestión del talento y carrera profesional. Puebla encabezará ahora la división de soluciones en carrera profesional continua, incluyendo gestión del talento, desarrollo de liderazgo, coaching ejecutivo y consultoría de carrera, tanto interna como externa. El ya nuevo director general de Right Management se unió a Manpower en septiembre de 2011 como director de cuentas corporativas para pasar a liderar un año después Future Skill, centrada en formación y desarrollo para la organización. Anteriormente había desarrollado su carrera profesional en el sector bancario y de gran consumo, siempre vinculado a la formación y el desarrollo directivo en las organizaciones.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos hoy, Ana?
Pues a la Fundación San Miguel, que a través de su iniciativa Creamos Oportunidades en Hostelería ha posibilitado que 77 jóvenes en riesgo de exclusión y o con discapacidad hayan conseguido empleo.
Muy bien, y despedimos, Cecilia.
Pues a los golpes de calor. Se considera golpe de calor cuando la temperatura corporal rebasa los 45 grados. Y es que ya se sabe, en estos días, muy bien hidratados y por la sombra.
Ofertas de empleo.
Vamos ya con el repaso a algunas de las ofertas de empleo que podéis, pues cada semana o en cada momento, pues consultar en RH Digital en la sección empleo. En
sí, además hay que recordar que en estos días, en verano, pues la verdad que se están prácticamente duplicando las ofertas que recibimos. Uh-huh. Aquí comentamos dos, tres, pero bueno, que entren, como bien dices, Fernando, arriba, una pestañita, empleo, en rhdigital.com, y toda aquella empresa que nos quiera hacer llegar alguna oferta en redaccion@rrhdigital.com.
Estupendo. Bueno, pues vamos con la primera. Se busca especialista senior en relaciones laborales, gestión de nóminas y administración de personal.
Sí, en concreto se busca un especialista senior en relaciones laborales, gestión de nóminas y administración de personal con el siguiente perfil: licenciatura en Derecho o Relaciones Laborales, una experiencia en puesto similar de 5 años, experiencia mínima además en Departamento de Recursos Humanos 10 años y un nivel alto y fluidez en conversación en inglés. Las funciones: realizar el proceso de nómina, calculando y revisando las incidencias recibidas para la confección, cálculo y pago de la misma. Además, administración de beneficios sociales y de convenio, préstamos, plan de retribución y planes de pensiones, administración de personal, realización de liquidaciones, finiquitos y emisión de certificados, además de atención telefónica y resolución de incidencias al cliente interno. Reporting y sistemas, además, realizando reporting de informes de gestión de personal.
Y la otra oferta, responsable de recursos humanos.
La persona seleccionada se encargará de las siguientes funciones. Será responsable de la selección de la compañía, control del área de administración de personal, responsable de la prevención de riesgos laborales, elaboración de planes de formación, elaboración de convenios laborales y tareas propias del puesto. El candidato deberá aportar los siguientes requisitos: licenciado en Ciencias del Trabajo o diplomado en Relaciones Laborales con máster en Prevención de Riesgos Laborales, experiencia de al menos 5 años como responsable de recursos humanos, certificado de aptitud pedagógica, valorable conocimientos de First European Air Traffic Control Selection, experiencia en la gestión de equipos y un nivel alto de inglés.
Como el tuyo.
A ver, Cecilia, si quieres puede volver a repetirlo.
No
a ver si te
falta.
Sale mejor la segunda vez.
No es necesario, yo creo
no,
que ya...
First European Air Traffic Control Selection Test.
Creo es que te ha salido mejor a ti. No quería adelantar...
No sé yo.
Fernando, no quería adelantar la noticia, pero es que ya me lo ha puesto a huevo, como
¿por
se suele
qué
decir.
Pasa? A ver.
Pues que el 31 de julio nos abandona Cecilia y se marcha a Londres.
Ah, ¿por cuánto tiempo?
Pues un añito.
¿Un año?
Un añito.
Ah, yo pensaba que, bueno, que a lo mejor era para pasar el verano o algo.
No, me voy un añito entero.
Bueno.
Así que triste dejar la radio, triste dejar Recursos Humanos Digital a Ana.
Sí.
Yo estoy en depresión ya, por
primera. Te queda todo el mes para asimilarlo, Ana.
Sí, no me queda otra.
Bueno, y ahora lo que toca ya, que es la 1 y 20, las 12 y 20 en Canarias, es saludar a nuestra invitada de hoy. Que, por cierto, ¿dónde está la caja de Have a Nice Break?
Pues como llevamos un día... ¿cómo decirlo? Pues eso, de que vamos a trompicones. Have a Nice Break hoy, pues no ha llegado a tiempo la caja para Susana, pero nos ha dicho que se la va a mandar directamente a la oficina.
Susana Marcos, socio de People Matters, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, no, tú no tienes que pulsar ningún botón, está abierto el micrófono directamente.
Buenos días a todos, encantada
de acércate un poquito para que se te oiga mejor y ya está. Bueno, pues que no tengas ese problema, que si te gusta la fruta tendrás tu caja de Have a Nice Break.
La mandarán.
Hay un señor que se llama Fernando Vizcaíno, que ha estado como 2 meses pidiendo su caja y al final la ha tenido. O sea, que fíjate tú, ¿eh? ¿Cómo no la va a tener una invitada a este programa?
Es una mala noticia porque sería un buen comienzo.
Bueno, haznos un pequeño perfil, Cecilia, de nuestra invitada de hoy.
Pues Susana Marcos, como socia de People Matters, dirige la línea de servicio de diseño e implantación de procesos de gestión de personas, especialmente de retribución y recompensa. Además, es responsable de World at Work en España y en español internacionalmente. Anteriormente fue socio director de la práctica de capital humano en España de Watson White, hoy me toca el inglés, y directora de formación y desarrollo.
Si es que por eso te vas a Londres, para no volver a tener estos problemas. Sigue.
Y directora de formación y desarrollo en la unidad de seguros de Argentina. También desarrolló su carrera dentro de la consultoría, primero en Arthur Andersen y después en Andersen Consulting, formando parte del grupo de gestión del cambio. Susana tiene reconocida experiencia en diseño, implantación de sistemas de retribución y recompensa y modelos de gestión de recursos humanos tanto en España como fuera del país y en distintos sectores. Es experta en proyectos de implantación de cambio.
Estupendo. Bueno, pues Susana, lo primero de todo, nos tienes que hablar un poquito de People Matters, para quien no lo conozca.
Pues encantada de hacerlo y siento poner tan difícil la presentación del currículum con tanto inglés y tanta firma complicada. People Matters, curiosamente empresa española a pesar del nombre en inglés, y uh-huh. Es así porque tiene una vocación absolutamente internacional. Trabajamos desde Japón hasta Chile y acompañamos a nuestros clientes allí donde vayan. Bueno, es una firma de consultoría especializada en capital humano y lo que pretendemos es ayudar a las compañías, asesorar a las compañías en el diseño y en la implantación de procesos y de herramientas y de estrategias que permitan, bueno, pues crear valor para las compañías y crear valor para las personas que lo hacen posible. Una tarea pues muy bonita, muy complicada, porque trabajamos con el único recurso dentro de las organizaciones que piensa por sí mismo, ¿no? Y no siempre uh-huh. piensa lo mismo de un día al siguiente. Entonces, bueno, un reto, pero una maravilla de retorno cada vez que hacemos un proyecto.
Desde, además, hace más de 10 años.
Desde hace más de 10 años. Vamos para 12, diseñando estrategias, rediseñando organizaciones, poniendo en marcha procesos que hacen que el talento pues nazca, renazca, crezca y dé lo mejor de sí.
Susana, una vida ligada a la gestión de personas, ¿cómo crees que ha evolucionado el capital humano dentro de las organizaciones? ¿Cómo ha influido además en los temas de recompensa? ¿Cuál es tu experiencia?
Pues mira, mi experiencia, que ya va siendo un poquito larga, ya se va haciendo mayor y la experiencia se acerca a los 30 años, pues me ha permitido ver esa evolución, ¿no? Esa evolución iniciada pues entendiendo que las personas son eso, simplemente un recurso dentro de una organización, un coste de hacer negocios, que decimos nosotros, bueno, tengo que poner en marcha un negocio, tengo que hacer que esto funcione, tengo que conseguir resultados y claro, tengo que contratar, ¿eh? Entonces la preocupación por el coste, por las relaciones laborales, quizá está en ese pasado, ¿no? Han ido sucediéndose las últimas décadas y hemos asistido a un cambio muy, muy, muy significativo, y es entender que efectivamente las personas aportan un diferencial, un valor que solo ellas controlan y que someten a su propio criterio cuánto dan, si mucho, poco, bueno o malo. Y las organizaciones, desde las organizaciones hemos aprendido que eso hay que gestionarlo y hay que establecer una ecuación de ganar-ganar, no simplemente muy bien, te doy trabajo, da gracias que te doy un dinero a cambio, ¿no? Hemos aprendido que las personas somos un capital, somos un activo muy, que puede ser muy rentable o muy poco rentable para las organizaciones, y naturalmente pues hemos actuado en consecuencia y hemos convertido todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición pues para que ese capital humano sea el mejor posible, ¿no? Ser capaces de atraer, de motivar, de comprometer, de fidelizar a aquellas personas que hacen de nuestra organización pues algo más grande cada vez. A la vez que damos algo a cambio del mismo tamaño que lo que recibimos, ¿no? Se ha establecido, se controla esa relación de reciprocidad, de ganar-ganar entre las empresas y los empleados. Eso ha sido un camino muy difícil, no todo el mundo ha llegado allí, no todas las empresas han llegado allí, pero desde luego las empresas que tienen algo que decir en el mundo, que son sostenibles, ¿no? Que tienen un futuro en positivo y que son los mejores lugares para trabajar, están ya en esta filosofía y en este enfoque.
Susana, en People Matters tenéis empresas clientes, pues bueno, de diversos sectores. ¿Cómo ha influido la crisis? Bueno, hemos pasado una época un poquito apretada. ¿Cómo ha afectado realmente a la retribución dentro de las empresas?
Pues dramáticamente. Pero la crisis nos ha hecho pensar, volver un poco atrás en la historia, ¿no? Y a centrarnos en ese coste de hacer negocios. Naturalmente, pues si no tienes ingresos y tienes que reducir el coste de esa organización para conseguir sus resultados, pues una de las primeras líneas que han tocado todas ha sido el coste laboral y en particular el coste salarial. Entonces, en estos 10 años de crisis, 11 los que llevemos, pues hemos visto cómo han bajado los salarios, han bajado en términos absolutos de manera muy significativa, sobre todo en las capas pues más desfavorecidas posiblemente, y no solamente ha bajado, sino que ha bajado doble, porque el poder adquisitivo también se ha visto doblemente afectado. No solo ganamos menos, sino que además podemos comprar menos cosas, muchas menos cosas, ¿no? en relación, en términos relativos. Entonces, bueno, esa ha sido la primera consecuencia, ¿no? Esa reducción de salarios fijos, menores posibilidades de ganar incentivos o retribuciones variables, recortes en beneficios.
Susana, ¿se puede decir entonces que hoy por hoy la toma de decisiones sobre compensación es más estratégica que hace un tiempo? Es decir, ¿cuáles son esos retos que se marcan las empresas?
Pues es más estratégica porque, dado que los recursos son más limitados, el dinero que tenemos para distribuir y atraer y retener y todas esas cosas que son las que ponemos encima de la mesa, dado que son mucho más limitados, los tenemos que utilizar con mucha más inteligencia y acertar más en convertirlos no en un coste, sino en una inversión que tiene rentabilidad para todos, insisto, para empresa y para empleados. Entonces somos más inteligentes alineándolos con la estrategia de la compañía, sabiendo dónde va, fomentando personalidades, culturas corporativas que efectivamente refuerzan la capacidad de la compañía para competir y tener algo que decir en el futuro. En elementos que son atractivos para los empleados, no todo es dinero en esta vida. Efectivamente, el dinero, bueno, pues nadie trabaja o nadie pretende trabajar gratis, pero hay otras cosas que son también muy significativas, y hoy en día pues la configuración de la recompensa, que nos gusta más hablar de recompensa que de compensación, que es un término mucho más estrecho, pues es mucho más complicada. Y uno, pues si uno piensa en por qué trabaja en una compañía, pues no solo es por el dinero, también pues por los compañeros de trabajo, por el tipo de jefe responsable que tenga, por el proyecto de futuro de esa compañía, por lo que le permita conciliar, ¿no?, su vida profesional y personal, por lo que tenga como proyecto empresarial, por su responsabilidad social. Si es una compañía que hace daño al medio ambiente, pues se vuelve más difícil, ¿no?
Susana, hay muchos directores y directoras de recursos humanos que son oyentes, la mayoría. ¿Cuáles dirías que son las ventajas para que tengan un enfoque de recompensa total? Vamos a hablar de recompensa y no de compensación.
Pues las ventajas son enormes, porque conviertes un coste de hacer negocios, como decía, en una inversión muy rentable, ¿no? Haciendo pues que la compañía sea capaz de atraer al tipo de personas y de equipos que le hacen falta y que van a disfrutar y que van a obtener satisfacción con el trabajo que hacen. Estar mucho más alineados, saber dónde pones cada euro y cada minuto del tiempo, ¿no? Por ambas partes. Eso, claro, no es fácil, no es nada fácil. Eso requiere también un cambio en los propios profesionales de los recursos humanos y en los propios profesionales de la compensación o de la recompensa. No en vano, nosotros hace, pues ya diría que casi 10 años, trajimos a España una certificación que es mundialmente conocida y que, de hecho, bueno, pues en lugares como Estados Unidos no trabajas en este ámbito si no estás certificado así, ¿no? Que es la certificación como Global Remuneration Professional. Perdonad otra vez los términos en inglés, pero vienen de donde vienen. Y bueno, esta certificación está pensada justamente para ayudar a profesionales que tienen esta inquietud a saber gestionar todos los elementos que podemos poner en la oferta de valor a un empleado y hacerlo para que sean atractivos para ese empleado, esa empleada y para la compañía y para la sociedad en general. También tenemos una responsabilidad ahí. Ha sido una experiencia fantástica. A estas alturas pues tenemos certificados, yo ya me he perdido la cuenta, ¿no?, pero posiblemente más de 100 o 200 personas que bueno, pues tienen un éxito, sí, realmente sí, y con un código de conducta, que para nosotros esto es muy importante también, personas que tienen una serie de valores a la hora de trabajar con la retribución y hacer que sea algo de valor para todas las partes.
Aprovechando que te tenemos aquí y con la experiencia que tienes, Susana, coméntanos qué aspecto tiene que tener un paquete de recompensa hoy en día. Es decir, ¿qué factores se debe tener en cuenta una empresa, una organización, aquel que nos esté escuchando, a la hora de diseñar esa política retributiva?
Pues como te decía, no ponemos las cosas fáciles. Las hemos vuelto muy complicadas, porque tenemos que tener en cuenta pues factores internos a la propia compañía, su estrategia de negocio, la cultura que desea fomentar, la situación de otros elementos, de otros procesos de recursos humanos. No es lo mismo estar en una compañía que pues no tiene ningún elemento para desarrollar a su gente, por ejemplo, o que tiene una mala información financiera o de cómo van sus operaciones a la hora de diseñar la retribución. Hay factores externos que en muchas épocas no hemos considerado, no hemos sabido considerar, por ejemplo, más allá de la legislación, la regulación, que obviamente es así, por cierto, cada vez más complicada porque sale de nuestras fronteras, ¿no? Lo estamos viendo como por ejemplo en entidades de crédito, todo el cambio legislativo y toda la crisis mundial está afectando de lleno en la propia retribución. Aspectos como la evolución demográfica. En España tenemos una pirámide que ha dejado de ser pirámide para ser un barrilete ya hace tiempo, ¿no? Y con un mercado laboral muy complicado, con una tasa de empleo femenino y masculino muy diferente, con unos jóvenes que no acceden al mundo del trabajo, con una gente mayor que no sabemos qué hacer con ella. Todo eso, claro, nos tiene que dar muchas ideas y mucha base para tomar decisiones en retribución. Y claro, la oferta a cambio pues también se vuelve muy compleja, porque tenemos personas y grupos con diferentes necesidades y, como decía, no solo es dinero. Lo que me interesa a mí como directivo, profesional, empresaria, no sé cuántos, incluso mujer diría, pues no es lo mismo que a un joven recién egresado o que ha hecho su formación profesional y que es un bien escaso en este momento, ¿no?
Vamos a hablar de, bueno, pues un poquito del futuro de este segundo semestre de año, ya vayámonos al 2016, porque ¿cuáles crees que pueden ser esas directrices, esas tendencias en materia retributiva pues para el año próximo y para los nuevos colectivos laborales?
Pues las tendencias para 2016 yo creo que van a estabilizar lo que hemos empezado a ver este año. Por primera vez pues hemos tenido algo más de alegría en los incrementos. Llevábamos con congelación en el mejor de los casos y reducciones durante los últimos 5, 6, 7 años. No veíamos la luz nunca. Este es el primer año que hemos hecho algún ajuste, un 1, un 1,5%, ya empezamos a ver algo de luz. Y yo pienso que el año 2016 va a ir muy en la misma línea. Hemos aprendido a ser conservadores. Lamentablemente, creo que seremos incapaces de volver a recuperar las posiciones que teníamos hace 10 años salarialmente y el poder adquisitivo que llegamos a tener en ese momento. Pero algo de luz se ve al final del túnel. Y lo que yo creo que también vamos a ver, y gracias a esa inteligencia que hemos tenido que desarrollar y esa perspicacia para tomar decisiones en retribución, pues vamos a ver configuraciones de paquetes de recompensa mejor armados, más adaptados a diferentes colectivos y no los típicos, ¿no? Los directivos por un lado, los de convenio por otro, ¿no? Porque vamos a encontrarnos perfiles muy curiosos, ¿no? Estamos entrando en una era en la que la gente decide con quién trabajar, en qué momento trabajar y desde dónde trabajar. Y a pesar de que tenemos unos niveles de desempleo tan tristemente dramáticos, lo cierto es que no es tan fácil encontrar personas con la formación adecuada en el momento adecuado.
Y lo comentábamos aquí en algún programa que bueno, con la formación que hoy en día tienen nuestros jóvenes y que, por ejemplo, faltaban informáticos, matemáticos e ingenieros.
Sin
duda. ¿Qué pasa? Que es que se nos van, hablábamos de la retención del talento, ¿qué pasa? Que se nos van los mejores.
Pues se nos van todos. A juzgar por los flujos migratorios, se nos van todos. Estamos haciendo una inversión como país, llevamos haciendo una inversión como país en formar universitarios de primer nivel y los estamos perdiendo, se nos van a otros sitios. A mí me entristece ciertamente cuando oigo decir, bueno, es que está bien lo de la movilidad y tener una experiencia internacional. Y digo, bueno, está bien tener una experiencia internacional, pero efectivamente que sea una experiencia internacional.
Que vuelvan, que
cuando esa experiencia se dé en otro país sea para enriquecer el perfil del que partían, no para trabajar en algo que no les corresponde, ¿no? Y que el país de vuelta se enriquezca con lo que todas estas personas han aprendido por el camino. Pero efectivamente los estamos perdiendo y la disponibilidad pues no está. Y hablamos de universitarios, pero si nos vamos a personas con formación profesional, diría, no puedo decir que no haya paro ahí, pero es que hay mucha demanda y muy poca oferta, gente de oficio. Hemos estado despreciando sistemáticamente ese tipo de formación.
Hemos comentado en algún otro programa precisamente que en este país ha habido cierta adversión, ¿no?
A la formación profesional.
Como de segunda clase,
sí, ¿no?
Y, la segunda clase.
Y ahora no tenemos gente de oficio, mecánicos, carniceros, en fin, no se encuentran.
Fernando, no sé si sabes que estamos enfrente de una de las 100 mujeres líderes en España. Mujer, directiva, Susana, bueno, aparte de este, entre comillas, nombramiento, que imagino que es un honor para ti, ¿hay tiempo para todo? ¿Hay tiempo para conciliar?
Esta es una pregunta muy graciosa. Que me han hecho muchas veces, porque efectivamente, bueno, pues llama la atención, ¿no? Cuando una mujer pues tiene una carrera profesional y una alta dedicación a lo que hace y además, como en mi caso, pues disfruta como una enana, como vulgarmente se dice, bueno, pues que queda después, hay más tiempo para hacer más cosas. Bueno, yo entiendo que la conciliación es un concepto que encierra o que de alguna manera refleja tu capacidad para equilibrar lo que haces en tu vida privada y en tu vida pública y tener éxito en ambos ámbitos. Yo tengo disfruto de un equipo maravilloso en mi lugar de trabajo, en mi vida pública. No puedo decir otra cosa porque siento orgullo y hasta, bueno, pues se me ponen los pelos de punta de decirlo y lo digo con absoluta sinceridad. Pero es que también disfruto de un maravilloso equipo en casa, que está compuesto pues por mi marido, dos hijos, mi madre, que es una pieza clave en todo esto, lo digo con emoción, y eso es mi éxito, esa es mi conciliación. Da tiempo a todo, os aseguro que el día tiene 24 horas, pero que se llenan con todos y cada uno de los minutos. Es un ejercicio de logística pues complicado, pero ahí está.
Ahora, bueno, para romper este momento de emoción, yo quiero meter ahí un poco el dedo en la llaga, porque, bueno, antes hemos hablado de las desigualdades salariales, hablamos con una mujer, con una directiva, ¿se va a llegar a esa igualdad? ¿Llegaremos a una paridad? ¿Es posible? ¿Es viable?
Mira, cruzo los dedos mientras contesto esto. El gap salarial, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo muy importante en el mundo entero y en nuestro país también. Pero si nos comparamos con los países que tenemos en nuestro ámbito de trabajo, de negocio, de referencia, pues seguimos estando en la parte baja, seguimos teniendo más gap salarial que los países de nuestro alrededor y las economías de nuestro alrededor. Esto es inaceptable. Es inaceptable negarle a una parte de la población la posibilidad de aportar su talento, su tiempo, su esfuerzo, su perspectiva de las cosas, de la vida y de los negocios. Es absolutamente inaceptable. Pero hacemos muchas cosas porque ese gap se produzca una y otra vez. Y da igual que estén mejor formadas, o estemos mejor formadas o peor formadas, se produce y se reproduce una y otra vez. Algo tenemos que hacer distinto. Los hombres lo tienen que hacer renunciando a ese poder que tienen en la vida privada, pero las mujeres también tenemos que hacer algo proactivamente por salir de nuestro reino en la vida privada y hacer de la vida pública también nuestro reino, porque el empobrecimiento no es solo en el momento de la vida laboral, cuando estás ganando un salario, sino que a medida que vas renunciando a promociones, a mayores niveles de responsabilidad, a dedicar una jornada completa. Somos las primeras que renunciamos a nuestra jornada completa. Si alguien tiene que dejar de trabajar, es la mujer total, gana menos, pues es una ayuda en casa, ¿no? Pero claro, eso con el tiempo, uno se jubila, una se jubila y resulta que es pobre, pobre de solemnidad. Y las cifras que vemos son muy dramáticas y no nos damos cuenta. Y todo eso repercute en el cuidado de otros. Porque claro, cuando nos hacemos mayores empezamos a cuidar también de otros. Total, que es una pelota muy complicada de deshacer, pero que es completamente inaceptable. Yo me niego a que esto siga siendo aquí y animo a las mujeres, a las chicas más jóvenes, a las mujeres más mayores, a que levanten el dedo y digan, estamos aquí, tenemos algo que decir, estamos dispuestos a decirlo y además queremos ganar en consecuencia. ¿Por qué no hacerlo? De hecho, si las mujeres ganáramos tanto dinero como nos merecemos, posiblemente estaríamos en brecha salarial al contrario, porque trabajamos muchas más horas que los hombres, dentro y fuera de casa. No es que lo diga yo porque sea mujer, es que es así, ¿no? Nos lo dice el Instituto de la Mujer y las cifras oficiales,
¿no? Bueno, no podemos decir, bueno, que Susana no se moja, ¿eh?
No, se ha mojado, pero bien, vamos.
Gracias por ser tan comunicativa, por tu sensibilidad y por tu experiencia. Claro, ha sido un placer tenerla hoy aquí.
Muchos están de acuerdo y otros no.
Claro. Nunca llueve a gusto de todos.
Nunca llueve a gusto de todos, pero
ni hace calor,
debatir es muy sano.
Bueno, Susana Marcos, socio de People Matters, ha sido un placer, te dejamos que te vayas ya, que tienes cita con el dentista, algo que nos encanta a todos. Nos encanta a todos, vamos, siempre estamos cruzando los dedos, a ver cuando llama al dentista.
Sí, voy a verle ahora mismo, así que nada.
Que pase el buen verano, hablamos.
Igualmente, muchas gracias, que disfrutéis.
Nos quedan 17 minutos para alcanzar las 2, la 1 en Canarias, y saludamos ya a Ricardo Sancho, fundador y CEO de Top Formación, el directorio para captar leads de alumnos potenciales. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fernando. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando?
¿Cómo
buenas.
Estás? ¿Todo bien?
Pues
¿todo
en orden? Bien. Todo en orden, tratando de no estar mucho en la calle, que con estos calores se hace insoportable.
A propósito de lo que vamos a hablar hoy,
¿sí?
¿A que no sabes a qué hora he salido yo a correr?
A ver si acierto, a las 7:45.
Bueno, he hecho una primitiva hasta
¿En serio he acertado?
A esa hora he ido, exactamente.
Pues qué madrugador y qué bien. Yo creo que es la única franja horaria en la que se puede correr. Porque...
Claro, es que si no luego ya sale Lorenzo y fíjate tú, sudas como un campeón.
Incluso a esa hora estaríamos quizá cerca de los 30 grados, ¿no?
No, había 24, pero bueno, que ya está bien. 24 grados a las 7:45 de la mañana no está mal.
Suficiente.
Y que por cierto, que comentaba yo, que siempre pongo una reflexión en mi Facebook cada mañana cuando me levanto, que decía, uno huye del gimnasio por huir de la humanidad, uno huye de la ciudad por huir de sus malos humos, y acabas en la casa de campo tragándote los humos, en este caso, de los vehículos de mantenimiento. Señora Carmena, cambie ya esos vehículos, ahora que entra usted con nuevos aires.
Eso se va a pasar en la ETV seguro, ¿eh?
Pues no, que vamos, que un parque que cierran el tráfico porque precisamente para preservarlo de los malos humos, y resulta que van por ahí unos camiones soltando una nube de humo negro,
pues,
y dicen, vaya.
Qué pena.
Pues nada, Manuela, que se ponga ahí.
Bueno,
tenemos que respirar esto. Humo hasta haciendo deporte. Qué pena.
Claro, y okay. De lo que hablamos hoy es precisamente que por el auge del deporte, que está muy bien, que la gente le dé por hacer deporte, pues hay profesiones, ¿verdad?, que también están floreciendo bajo la sombra de esta moda.
Efectivamente.
Cuéntanos.
De hecho, bueno, no todo el mundo sabe, ¿no?, que hay una especie de furor por el deporte y en concreto pues por el running. El origen pues puede ser que nos estamos volviendo más coquetos o de alguna forma pues somos más conscientes de que debemos cuidarnos. Y también el origen está en la crisis, es decir, mucha gente empieza a correr porque, bueno, en el fondo con unas zapatillas pues es un deporte, una forma de hacer deporte bastante barata, ¿no?, si uno no se lía mucho, y sudando y echándole minutos, pues uno se evade, y yo en concreto siempre digo que corro porque soy mejor persona, ¿no?, después de correr. Uh-huh. Entonces, pues, bueno, este auge por el deporte, por el running, lo que ha generado, pues son efectivamente nuevas profesiones, como el personal trainer, ¿no? El personal trainer se necesita en gimnasios elitistas porque, bueno, pues las personas pues prefieren tener a una persona que les guíe, una persona que conoce cómo hacer bien los ejercicios, y se necesita en aquellos gimnasios que también se han puesto de moda, que son gimnasios que funcionan por electroestimulación. Uh-huh. Y que precisan pues de un entrenador personal por máquina y alumno. Entonces, desde Top Formación, pues recogemos toda la demanda profesional en estas nuevas profesiones. Uh-huh. Y vemos pues que hay una oferta interesante, incluso que es algo curioso, ¿no?, o a priori puede parecer curioso, se puede estudiar. El centro Master Cum Laude, por ejemplo, ofrece estudiar a distancia el curso de personal training y entrenamiento personal. Digo que a priori puede parecer curioso,
sí,
pero luego no lo es tanto porque, bueno, hay multitud de personas que aprovechando de alguna forma pues el culto al cuerpo, se crean una cuenta en alguna red social, como puede ser Instagram, consiguen seguidores, cuelgan fotos pues donde demuestran lo fuertes o lo atractivos que son o que se creen, y a partir de ahí pues dentro de sus seguidores siempre hay demanda de, bueno, me puedes orientar a nivel nutrición, me puedes orientar a nivel entrenamiento, y muchos de estos casos, pues la ayuda se produce de forma virtual, ¿no?, de forma online, enviándose pues vídeos, enviándose fotos para ver evolución. Y bueno, de alguna forma pues este curso pues te ayuda a prepararte, ¿no?
No, y además te motiva, ¿no?, porque bueno, vas viendo los resultados, entonces bueno, es una forma de motivarse.
Sí, totalmente. Y luego siempre hay gente, aquellos que bueno, se mueven más por la estética que por los beneficios que provoca el deporte o por las endorfinas que nos genera en el cuerpo. Uh-huh. Y aquellos que prefieren la estética y solamente pues se fijan en eso, pues algunos de ellos optan por la vía rápida, ¿no? Entonces, pues un dato que hemos sacado y que tratamos en uno de nuestros reportajes es que, bueno, pues en una clasificación de países por operaciones estéticas, Estados Unidos pues lidera esta clasificación, como muchas otras. En segundo puesto está China, que es normal porque tiene casi 1.400 millones de habitantes, y España ocupa el décimo lugar. Que bueno, pues puede parecer un puesto medio, pero es un puesto muy alto porque no hay ningún país por encima de España con más habitantes que España. Es decir, si hiciéramos esa clasificación por número de habitantes, obtendríamos que España y Argentina pues ocupan el podio, ¿no?, de esta clasificación.
Bueno, Ricardo, que nos quedamos sin tiempo. El evento de la semana.
el evento de la semana. Esta semana no vamos a destacar ningún evento.
Vaya.
Porque sí, porque estamos entrando ya en época estival y no hay ningún evento lo suficientemente atractivo como para destacarlo. Entonces, bueno, emplazamos a los oyentes, en próximos programas hablaremos de eventos ya de cara a septiembre. Y simplemente un apunte,
sí.
Animamos desde Top Formación a que la gente haga deporte, ajá, pero sobre todo de forma controlada y moderada, que los excesos no son buenos, y menos con estas temperaturas.
Todo en la vida, con moderación, puede tener un hueco.
Eso es.
Así que con eso lo dejamos. Ricardo Muy Sancho, bien. Fundador y CEO de Top Formación, que tengas una buena semana, no pases mucho calor, y el miércoles que viene hablamos de nuevo.
Igualmente, nos oímos pronto. Un saludo.
Ofertas de empleo.
En 10 minutos alcanzamos las 2, la 1 en Canarias. Vamos con esa oferta de empleo que nos quedaba por destacar hoy. Cecilia.
Pues se busca administrativo de recursos humanos en empresa líder en el sector automóvil. La persona seleccionada reportará a la directora de recursos humanos desempeñando las siguientes funciones: soporte operativo a las distintas áreas del departamento de recursos humanos, soporte administrativo en los procesos de selección, la gestión de convenios con universidades, gestión de las acciones formativas, mantenimiento de base de datos y soporte de administración de personal. Los requisitos mínimos son formación, diplomatura o licenciatura, un inglés alto, manejo avanzado de las herramientas de Office, Word, Excel y PowerPoint, 3 años de experiencia en posiciones de administrativo, preferiblemente en Departamento de Recursos Humanos de multinacional, y se busca una persona responsable, empática, metódica y ordenada.
Hablamos ya de responsabilidad social corporativa, destacando dos noticias. La primera, la Fundación Orange y Specialist Stern, con la formación para la integración laboral de personas con autismo.
Sí, la Fundación Orange promueve 2 becas en el marco del programa de formación de Specialist Stern que ofrece a las personas con TEA o con diagnósticos similares. Estas becas cubren el 100% del coste del programa de formación que imparte Specialist Stern con el objetivo de prepararlos para trabajar en el ámbito de las tecnologías de la información, tanto desde un punto de vista técnico como sociolaboral. Un comité mixto, Fundación Orange y Specialist Stern, ha evaluado las candidaturas presentadas por parte de los alumnos y atendiendo a criterios de situación económica y distancia geográfica, ha asignado las becas. Con esta acción, la Fundación Orange busca posibilitar la realización de dicha formación, apostando por la integración laboral de las personas con TEA y con otros diagnósticos similares.
Y hablamos también de la carrera solidaria por el empleo de Accenture.
Los fondos recaudados en la carrera solidaria por el empleo de Accenture se destinarán íntegramente a financiar proyectos de formación e inserción laboral dirigidos a colectivos con vulnerabilidad puestos en marcha por Cáritas, Cruz Roja, Fundación Tomillo, Secretariado Gitano y FSC Inserta de la Fundación 11, gracias a los cuales se prevé formar a 220 personas y conseguir que 100 de ellas encuentren un empleo. El evento impulsado por Accenture con motivo de su 50 aniversario en España se dirige a profesionales de la compañía, sus familias, alumni, que son los
ex Accenture,
y clientes. La competición ha contado con 2 modalidades, una general y en paralelo, en la zona de actividades infantiles, una carrera no competitiva dirigida a los más pequeños, dividida en 3 rondas según tramos de edad, chupetines hasta 5 años, junior de 6 a 8 a 9 años y senior de 10 a 14. La Fundación Accenture aportará la misma cantidad que se recaude entre todos los participantes.
Pues a propósito de esta canción de las Bananarama, que es el verano cruel, qué verano más cruel estamos teniendo, ¿verdad? Fernando Vizcaíno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenos días, don Fernando, ¿cómo está usted? Un poco caluroso, más que cruel.
Sí,
acalorado.
Hombre, está todos los días a 40 grados, yo lo considero ya un poco cruel.
Bueno, hoy dicen que va a bajar un poquito.
Sí, lo hemos comentado.
Sí, hasta mañana. Y luego a partir de mañana, pues otra vez.
Y además que hay que recordar, Fernando, que el otro Fernando, Vizcaíno, jugó ayer aguantándole el olivar de la Hinojosa, los 40 grados que hubo para jugar y competir en nuestro torneo de golf RH y tal.
Lo de aguantar el calor mal, el golf normal.
Así, bueno, quedé último, pero
tampoco quedé primero, quedó primero el señor presidente, consejero de esta casa y hermano mío a la sazón. pero sin trampas. Lo bueno del golf es que si quedas primero no puedes hacer trampas, es muy difícil hacer trampas.
Sí, sí.
Y por lo tanto, pues enhorabuena a don Eduardo, que es el que ganó. Por cierto, don Fernando, dígalo usted ya, ande, y luego seguimos con cosas serias.
Que ya te han mandado tu caja de Half an Esprit.
Sí, señor, ya me la han mandado, por lo cual no me puedo quejar, pero a continuación, al día siguiente, me mandaron 50 kilos de frutas y verduras, otro cliente, con lo cual la verdad es que quedó muy minimizada la caja.
Pobrecita nuestra caja de Half an Esprit.
Y con lo cual hay que conseguir inmediatamente otra, porque claro, esta no
es
se puede tener.
Es que hasta 50 kilos, madre mía.
Sí, 50 kilos. Compartí algunos con don Fernando, lo sabe.
Lo que no ha contado es cómo se llama la empresa que te mandó toda esa cantidad ingente de fruta y verdura.
Se llama, bueno, una de las frutas que traían, que eran albaricoques, son de JM Vizcaíno.
Ah, qué curioso.
Y resulta que me he enterado que tenemos familiares fruteros.
Bien, ya tienes el verano resuelto. Ahora bueno, melones y sandías. Venga, que
dicho lo cual,
tiempo.
Vamos en serio a entrar en una cosa revolucionaria. Saltó la noticia el otro día diciendo que Hacienda había resuelto una consulta vinculante. En este caso, la 1965/15. Diciendo, tradicionalmente los altos cargos entienden que como en el Real Decreto que regula la alta dirección son es lo que se llama un decreto de mínimos, es decir, todo dice, es esto como mínimo, pero será lo que usted pacte en su contrato. Es esto como mínimo, tal, y una de las cosas que dice es, el alto cargo tendrá estas indemnizaciones mínimas o las que pacte en contrato. Hace muchos años, por una vieja sentencia del año 1994, que le sonará a usted el nombre porque es conocido como el caso Castromil,
sí,
porque fue don Fernando Castromil despedido del Banco Español de Crédito. Hacienda dijo que las indemnizaciones que se pagaban a los altos cargos en virtud de estos blindajes se entendían voluntarias, es decir, que eran fruto de un pacto entre la empresa y el alto cargo. Y por lo tanto, como voluntarias sometidas al 100% de tributación, entonces desde la primera peseta, hoy desde el primer euro. Bueno, pues este es el criterio que se cambia. La Dirección General de Tributos, analizando una sentencia de octubre del año pasado del Tribunal Supremo, que establece el que, aunque la indemnización mínima que prevé el Real Decreto, es verdad que es mejorable, la que se fije en el pacto es obligatoria para la empresa. Y por lo tanto, en virtud de esta interpretación, Hacienda corrige y dice que a partir de ahora los altos cargos estarán exentos o estarán cubiertos por la misma exención en sus indemnizaciones que el personal laboral normal. Hay varias incógnitas, a mí se me ocurren varias importantes. La primera de ellas es que no establece bien en qué términos es esa exención, porque los trabajadores normales la exención son los 45-33 desde la reforma laboral, días por año de antigüedad. Los altos cargos no se sabe, la verdad es que literalmente parece que es por todo lo que se pacte, porque si todo lo que se pacta en el contrato es obligatorio, pues será por todo lo que se pacte, con los límites que se establecen de máximos exentos, etcétera, etcétera. Ya sabes que ahora se estableció 180.000 euros como máximo exento del pago de impuestos. Y lo segundo es si tiene la retroactividad de la prescripción fiscal, que son 4 años para atrás. Es decir, lo cual pues es muy importante, porque si alguien despedido alto cargo los 4 últimos años... pues evidentemente si puede reclamar lo que pagó, pues va a ser una pasta. Y por lo tanto, pues es importante, es curioso, y es lo que vamos a comentar al grito de ¡Viva Half an Esprit!
Muy bien. Pues Fernando, ha sido como siempre un placer. Y que no pase mucho calor y nos escuchamos el próximo miércoles.
Efectivamente, muchísimas gracias.
Venga, vamos diciendo adiós, que llegamos a las 2, la 1 en Canarias. Ana Cecilia, ¿algo que añadir rápidamente?
Pues nada, ánimo a nuestros vecinos griegos, ¿qué decir? Bueno, europeos. Vale. Nada más. Bueno. Nuestro ánimo.
¿Y tú, Cecilia?
Hasta
rápido.
La semana que viene.
Bueno, pues nada. Ha sido muy escueta, muy bien. Así me gusta.
¿Has visto qué aplicadas
sí,
somos?
Sí,
tenemos
sí.
prisa.
Llegamos a las 2, la 1 en Canarias. Tiempo de noticias en Gestiona Radio. Nosotros volveremos el miércoles, cuando sea la 1, las 12 en Canarias. Hasta luego, adiós.
Pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia.
RRHHdigital.com.
Otra época y corte moral que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal. En el calor de la noche, en plena luz del día. Siempre dispuesto para alegrarte el día. Hombre de bien, a carta cabal.
Son las 2, la 1 de la